ahora le invitamos a participar de este estudio de Base Bíblica, un programa que presenta las doctrinas básicas del cristianismo, de manera que usted pueda formar un cimiento firme, una base sólida, una base bíblica para su vida cristiana. Estos estudios han sido elaborados por el Dr. Eugenio Pridi con el sincero deseo de que le sean de ayuda para su crecimiento espiritual. Es un agrado contarle entre nuestros oyentes y confiamos que ha de continuar acompañándonos durante el desarrollo de esta serie de estudios bíblicos. Al final le diremos cómo puede usted recibir una copia impresa del estudio de hoy. Continúe pues en sintonía para otro estudio de la serie Base Bíblica.
Cordiales saludos, amigo oyente. Nos alegra estar de nuevo con usted para continuar nuestro estudio de la vida y las enseñanzas del Señor Jesús. Llegamos hoy a la enseñanza de Cristo en cuanto al divorcio. Esta es una de las menos populares de sus enseñanzas. Y este es el estudio número 56 dentro de esta serie de la vida de Cristo. Si usted desea recibir una copia impresa gratuita de este estudio, simplemente escríbanos a la dirección que le daremos al final del programa y solicite el estudio de la vida de Cristo número 56. Es muy importante que usted mencione tanto el nombre de la serie como el número del estudio. Así es que recuerde, estudio de la vida de Cristo número 56. Bien, en el estudio de hoy vamos a enterarnos por qué esta enseñanza del divorcio es una de las menos populares de las enseñanzas del Señor Jesús. Su enseñanza sobre el divorcio aparece tanto en Mateo capítulo 19 como en Marcos capítulo 10. Permítame darle los antecedentes de la enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Había dos doctrinas diferentes en cuanto al divorcio en Palestina en aquel tiempo. La una era conocida como la escuela de Samai, que seguía la ley del Antiguo Testamento al pie de la letra. Ellos decían que nadie podía divorciarse excepto por razón de adulterio por parte de su cónyuge. La otra doctrina era la escuela de Hillel, que permitía el divorcio por cualquier razón. Esto colocaba a las mujeres en una posición inestable e insegura con sus esposos. Pero esta enseñanza sentaba bien a la lascivia de los corazones de los hombres y por eso llegó a ser la doctrina en práctica común durante ese tiempo. Parece que el conflicto entre Jesús y los fariseos no tenía fin. Marcos, capítulo 10, versículo 2, dice que se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ahora, ¿qué estaban tratando de hacer al probar a Jesús con la pregunta del divorcio? Ellos sabían la respuesta que él muy probablemente les daría. Hasta ahora, él tenía el apoyo de casi toda la gente, excepto los gobernantes, quienes tenían miedo de perder su poder y su posición. Ahora, ellos estaban tratando de volver a la gente común contra él. Otra razón para esta prueba puede haber sido que ellos querían poner a Jesús en directa oposición con Herodes Antipas. Él fue quien hizo decapitar a Juan el Bautista porque le decía que estaba ilegítimamente casado con una mujer divorciada. Cualesquiera que hayan sido los motivos de los fariseos, lo que sí sabemos por la Escritura es que estaban tratando de entrampar a Jesús porque vinieron a probarle. Ahora Jesús usó la palabra de Dios en el Antiguo Testamento para responder la pregunta de ellos. Él citó de Génesis capítulo 1, versículo 27 y capítulo 5, versículo 2, así como del capítulo 2, versículo 24. Comencemos con Mateo 19, 3 y leamos hasta el versículo 6. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora Jesús no recurrió a la enseñanza de Samai ni a la enseñanza de Hillel, más bien recurrió a las escrituras dadas por Dios. Él simplemente preguntó, ¿no han leído ustedes que al principio Dios los hizo varón y hembra? y que por esa razón un hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, y los dos llegarán a ser una sola carne? La palabra unir en Génesis viene de una palabra hebrea que significa estar pegados realmente, como con goma. Una unión espiritual toma lugar cuando un hombre y su esposa se unen en matrimonio. Ellos llegan a ser espiritualmente una sola carne a la vista de Dios. Jesús explicó esto en el versículo 6, cuando dijo: «Así que no son ya más dos, sino una sola carne». Al principio Dios no hizo provisión alguna para el divorcio, y no era su intención que un esposo y una esposa se divorciaran. En efecto, el profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, escribió que Dios odia el divorcio. La palabra del Señor, por medio de Malaquías, dice en el capítulo 2, versículos 14 al 16, «Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales». Fue esta misma doctrina la que Jesús enseñó en cuanto al divorcio. Ahora es claro que los fariseos entendieron lo que Jesús estaba diciendo porque pensaron que él había caído en la trampa ahora. Ellos citaron un pasaje de Deuteronomio capítulo 24 que parece contradecir lo que Jesús había dicho. Le dijeron: «¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla?». Eso está en Mateo 19:7. Jesús respondió y dijo: «Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así». Es importante, amigo oyente, notar que los fariseos usaron diferentes palabras que las que usó Jesús cuando hablaron de Moisés. Ellos dijeron: «¿Por qué mandó Moisés?». Y Jesús respondió: «Moisés os permitió». ¿Nota usted la diferencia? Hay muchísima diferencia entre mandar algo y permitir algo. El mandato de Dios fue de que los dos se unieran el uno al otro y llegaran a ser una sola carne. Moisés dio permiso para dar un certificado de divorcio solo por la dureza del corazón de los hombres. No ha sido así desde el principio y nunca se pensó que fuera así. Es como muchas otras cosas que Dios ha permitido, pero que no ha mandado. El libro de Romanos enseña que Dios entregó a los hombres a ciertos actos de inmoralidad porque simplemente no le honraron como a Dios y por tanto no obedecieron su palabra. En el Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículo 9, Jesús hizo una aplicación de lo que Dios dijo en Génesis. Él dijo: «Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera». En otras palabras, Jesús enseñó que el matrimonio es para toda la vida, y la única base sobre la cual se puede buscar legítimamente el divorcio es el adulterio del cónyuge. Aún así, el divorcio es solo permitido, no mandado. El arrepentimiento donde sea necesario, el perdón y la reconciliación es una vía muchísimo mejor. La reacción de sus discípulos a esto fue más bien sorprendente también. Ellos le dijeron: «Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse». Jesús sabía que esta era una afirmación difícil de aceptar, pero no obstante, era cierta. En el versículo 11, él les dijo: «No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba». Solo unas pocas personas pueden vivir sin un cónyuge y no pecar contra Dios, ya sea en pensamiento, en palabra o en hecho. Uno puede permanecer sexualmente puro en cuanto a un acto se refiere, pero es muy difícil permanecer sexualmente puro en pensamiento o en palabra. Fue por esta razón, sin duda, que Moisés permitió dar un certificado de divorcio cuando un cónyuge cometía adulterio. Tenga en cuenta, amigo oyente, sin embargo, que la tentación a pecar no es pecado en sí misma. se convierte en pecado cuando dejamos que tome control de nuestros pensamientos y miramos a la tentación como una jugosa presa para desearla. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 7, Pablo enseña lo que se debe hacer si dos incrédulos se casan y más tarde uno de ellos llega a ser creyente. Ellos deben continuar viviendo en los vínculos del matrimonio. Sin embargo, si el incrédulo no se arrepiente y busca un divorcio, entonces el creyente debe dejar que el incrédulo se vaya. Pablo dice muy claramente que el creyente no está sujeto a servidumbre en tales casos. Usted puede leerlo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. Si el incrédulo se divorcia del creyente y se casa de nuevo, el creyente no está sujeto a servidumbre. Es decir, el vínculo del matrimonio queda roto porque el incrédulo cometió adulterio cuando él o ella se casó otra vez. Algunos creen que el creyente ahora tiene el derecho de casarse con otro creyente sin cometer pecado. Pablo también deja en claro que dos personas creyentes no deben separarse. Sin embargo, si llega a ocurrir, deben quedarse sin casarse o buscar una reconciliación y vivir juntos otra vez como deben hacer un esposo y una esposa. El pasaje en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4, parte del cual citaron los fariseos, tiene más que decir acerca del divorcio y el casarse otra vez. Dice que si un hombre se divorcia de su esposa y ella se casa con otro hombre, el primer esposo de ella no debe casarse con ella otra vez. No importa si el segundo hombre se divorcia de ella o muere. Tal tercer matrimonio, dice la Escritura, es abominación al Señor. Las reglas en cuanto al divorcio en la sociedad moderna, en muchos lugares, se han relajado mucho. Pero hemos hallado que el adulterio es la única causa para el divorcio y aún en tal caso no es necesario. La vía del arrepentimiento, repetimos, el perdón y la reconciliación es mucho mejor a la vista de Dios. Hemos visto lo que Jesús enseñó sobre el divorcio. Pero supóngase que usted ha sido divorciado y se ha casado otra vez. Usted se da cuenta ahora que la forma en que lo hizo no fue correcta a la vista de Dios. ¿Qué hace usted ahora entonces? Bueno, por cierto que el divorcio no es un pecado imperdonable. Si usted se da cuenta que ha pecado, entonces confiese ese pecado, así como confesaría cualquier otro pecado, y pídale a Dios que le limpie. El Señor Jesús y el apóstol Pablo nunca sugirieron que alguien dejara a su esposo o esposa, aun si se habían casado contra la ley de Dios. En la mayoría de los casos, eso causaría más daño que bien. Por ejemplo, los hijos de la pareja sufrirían inmensamente con tal divorcio. Hay algunas situaciones complicadas que son difíciles de manejar, pero Dios es un Dios de amor y de compasión. Él no retendrá su favor a quienes reconocen que han obrado mal, lo confiesan y avanzan a partir de ese punto. Podemos alabar a Dios por su amorosa compasión hacia los hijos de los hombres. Si usted aún no conoce al Señor Jesús, amigo oyente, en forma personal, como el Salvador de su alma, le urgimos a que ahora mismo acuda a Él por medio de la fe y arrepintiéndose de sus pecados, le pida que le limpie con su preciosa sangre y le dé la salvación completa y eterna de su alma. Dios le ayude a hacerlo.
Llegamos así al final de otro estudio de Base Bíblica. Y si usted desea obtener una copia impresa de este estudio, escríbanos y con todo gusto se la enviaremos a vuelta de correo sin costo alguno para usted. Dirija su carta a Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726, Estados Unidos. Nuestro correo electrónico es basebiblica@juno.com. Volveremos Dios mediante la próxima ocasión con otro estudio de Base Bíblica. Hasta entonces, y que Dios le bendiga abundantemente.